Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado más de 2 años desde que el coronavirus bloqueara todos nuestros hospitales, la economía. Se paralizó el turismo, el sector que más riqueza aporta a nuestro PIB. Por eso, tras meses y meses de sufrimiento, son muchos los colectivos que confían en que este verano tengamos cifras cercanas al récord de 2019, año en el que nos visitaron más de 80 millones de personas desde el extranjero. En este 2022 se prevé recuperar casi el 95% de turistas de antes de la pandemia. Solo hace falta ver cómo fue en Semana Santa o en el Puente de Mayo. Por eso cualquier vaivén o inestabilidad del sector nos tiene que poner en alerta. Me refiero a los retrasos en los controles de pasaportes en los aeropuertos españoles. Se denuncia que falta personal. Eso provoca un caos que llega a las puertas de julio y que enfada y mucho a las aerolíneas. Te voy a explicar este conflicto por partes, para entender qué está pasando en Madrid, Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana. La Asociación de Líneas Aéreas lleva meses advirtiendo de la necesidad de incrementar el personal de los controles de fronteras y de pasaportes. En unos minutos le vamos a preguntar al presidente de ALA, Javier Gándara. Esta semana hemos vuelto a hablar de ello. Iberia ha cifrado en 15.000 los pasajeros que han perdido vuelos de conexión en Barajas desde marzo. Insisto, solo teniendo en cuenta Iberia, faltan las demás compañías. Uno de los focos de este problema llega por los turistas británicos. Piden que no accedan como un ciudadano más de la Unión Europea, pero la realidad es que los que llegan desde el Reino Unido entran por las puertas automatizadas, por las europeas, pero después siguen pasillos diferentes a los nuestros porque hay que sellarles el pasaporte tras el Brexit. Por eso, las aerolíneas piden reforzar con más policías estos controles, básicamente, como digo, con medios humanos. ¿Qué dice el gobierno? Pues que las largas colas no son para tanto, que es coyuntural, desmiente cualquier tipo de colapso. El Ministerio del Interior dice que no constan reclamaciones, que desde AENA nadie ha transmitido que haya problemas, que las colas son las normales que se registran en todos los países y que no ha habido pérdida de vuelos. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, lo atribuía a cuestiones puntuales.
Lo atribuimos a cuestiones puntuales que se están generando como consecuencia de una coincidencia en distintos vuelos procedentes o fuera del espacio Schengen, y por tanto son circunstancias muy excepcionales las que han podido producir estas situaciones que se han vivido en las últimas horas. Hasta 200 nuevas plazas de policías nacionales van a acudir al aeropuerto de Barajas precisamente para dar respuesta a estos meses excepcionales de verano.
La portavoz hablaba de 200 policías para reforzar la plantilla en Barajas, 500 en 12 aeropuertos españoles, es decir, el problema existe, eso resulta evidente. Los sindicatos de las aerolíneas, de hecho, aseguran que la situación se ha desbordado y que incluso se registran agresiones a agentes por las largas colas. Veremos si este aumento del personal soluciona el problema. Mientras tanto, ya sabes lo que nos toca. Si vas a viajar, llega con tiempo al aeropuerto. Esperemos que todo esto se solucione cuanto antes, porque sin duda es una tarjeta de presentación muy mala para nuestra economía y nos jugamos mucho este verano.
Expósito, la linterna.
2 meses después de asumir la presidencia del PP, Núñez Feijóo se ha medido hoy por primera vez a Pedro Sánchez en un cara a cara parlamentario. Ha sido en el Senado, donde el líder popular ha estrenado su escaño prometiendo una oposición de Estado y reiterándole a Sánchez su oferta para pactar un plan económico que incluya una bajada de impuestos. El presidente le ha acusado de estorbar, estorbar y estorbar, y ha vuelto a la carga con la renovación del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo ha llegado con la mano tendida a pactos ofreciendo su plan anticrisis. Enfrente, Pedro Sánchez ha exigido del PP una oposición de Estado, pero enseguida se ha calentado hasta el punto de patinar con las formas.
El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas. Ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar.
Yo no le voy a decir a usted que está estorbando en ningún caso. Esto es una oposición de Estado.
Sin llamar en ningún momento presidente a Sánchez, el líder popular ha pedido al gobierno estar a la altura de las mayorías y preocuparse menos del efecto Feijóo y más del efecto de la inflación. El jefe del Ejecutivo ha demostrado la intención de dar la batalla en la economía, aunque sin dejar de recordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Una cosa es gobernar y otra cosa es resistir. ¿Podría usted dejar de estar a la altura de las minorías y poner ponerse a la altura de la mayoría de los españoles,
o derechos sociales o retrocesos sociales. Y ustedes apuestan claramente por el retroceso social.
En el entorno de Feijóo admiten que esperaban un tono más institucional de Sánchez y les ha sorprendido que les acusase de estorbar.
Mientras esto sucedía en el Senado, en el Congreso, PSOE y Podemos volvían a dirimir sus diferencias en público. Hace unos minutos, el PSOE ha logrado que se admita a trámite su proyecto de ley para abolir la prostitución con el apoyo, anda, del PP. Ahora no son mangantes. Podemos había dado libertad de voto a los suyos y los diputados de En Comú Podem han votado en contra. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Una prostitución que mantiene explotadas sexualmente a 45.000 mujeres en España y que mueve 5 millones de euros al día, porque la industria española del sexo es una de las más importantes del mundo. Y para acabar con ella, modificando el Código Penal, con penas para los que se lucran con este negocio, el Partido Popular sí ha decidido apoyar esta ley. Sin embargo, abolir la prostitución ha roto las costuras de Podemos. Los 7 diputados de En Comú Podem, que lidera Ada Colau, mostraban un rechazo criticado por la diputada socialista Adriana Lastra.
Ya está bien de intoxicaciones interesadas. Quien diga que esta ley va contra las mujeres prostituidas, miente, y miente a sabiendas.
División en el gobierno que se ha visto agravada hoy también después de que el PSOE haya tumbado el impuesto a los ricos que proponía Podemos y que ha vuelto a poner en evidencia la fractura en la coalición de gobierno.
Más cosas. El ministro Félix Bolaños tendrá que declarar como testigo en la Audiencia Nacional por el espionaje a los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. El propio Bolaños dice que acudirá para colaborar con la justicia.
Fuimos nosotros los que denunciamos el espionaje al móvil del presidente y al móvil de dos ministros. Por supuesto que lo que tenemos que hacer es dar toda la información que tenemos para que el juez conozca todo lo que obra en poder del gobierno. Somos los primeros interesados en saber quién ha sido quien espió los móviles. Lamento mucho decepcionar a la derecha y a la ultraderecha, pero somos un gobierno honrado y nosotros, cuando nos llama un juez, colaboramos con la justicia y no obstruimos su labor.
Dos cosas. Una, evidentemente saben quién les espió, que no mientan. Y dos, le pregunten lo que le preguntes, siempre responden con el PP. Es impresionante la técnica del argumentario, ¿eh? En el Reino Unido, Boris Johnson trata de pasar página tras superar anoche la moción de confianza interna en la que casi la mitad de los diputados de su partido conservador votaron en contra. Esta mañana ha reunido a su gobierno, al que le ha agradecido el apoyo y les ha pedido seguir adelante.
Gracias a todos por vuestro buen trabajo ayer. Fue un día muy importante porque ahora podemos pasar página y dejar de hablar de lo que quieren los oponentes. Es hora de hablar de lo que la gente quiere y sacar este país adelante.
De vuelta a casa, el gobierno pretende que el 1 de enero entre en vigor la nueva ley que busca reducir el desperdicio alimentario. El proyecto prevé que la hostelería esté obligada a darnos la opción de llevarnos a casa la comida que nos sobre, y los supermercados deberán rebajar los precios de aquellos productos frescos que estén próximos a caducar. Marta Ruiz.
Todos los agentes de la cadena alimentaria, productores, distribuidores, supermercados y restaurantes tendrán que tener un plan contra el desperdicio alimentario acorde a su tamaño, una ruta clara para que el vertedero sea la última opción. El ministro de Agricultura, Luis Planas, marcaba la jerarquía.
En primer lugar, que sea consumo humano, sino que pueda ser transformado. Estoy pensando en cremas, estoy pensando en zumos. Si no es así, el tercer elemento de esta jerarquía es la alimentación animal. Y, finalmente, para su transformación industrial.
Los restaurantes garantizarán que los clientes puedan llevar las sobras sin coste adicional. Los supermercados rebajarán los precios de los productos cercanos a la caducidad para incentivar el consumo. Y las empresas tendrán que informar anualmente de lo que desperdician. Hay que priorizar la donación de los alimentos. No tener el plan o incumplirlo acarreará sanciones que van de los 2.000 a los 60.000 euros, incluso hasta el 500.000 en los casos en los que se dé una segunda falta grave en menos de 2 años. La norma se aplicará a partir del 1 de enero del 2023, una vez se supere el trámite parlamentario.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Agustín Peri y Maripau Domínguez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Vamos a por el invitado y preguntamos. 15.000 clientes de Iberia han perdido la conexión de sus vuelos por aglomeraciones en los controles de pasaportes. Interior niega que haya caos, a pesar de que el aumento de efectivos en los aeropuertos es una reclamación ya habitual de las líneas aéreas. Javier Gándara es el presidente de la asociación de ALA. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, Interior dice que no tienen constancia de que haya reclamaciones de viajeros ni protestas concretas por parte de AENA. Vuestras sí, ¿no?
Hombre, vamos a ver, es que los pasajeros aquí protestan nuevamente y reclaman claro. Es a la compañía aérea. Si un pasajero pierde la conexión, no pierde el tiempo en ir a la policía, que no le va a decir nada, sino que viene a la compañía aérea y la compañía aérea al final se encarga de reubicarla en otro vuelo, que es lo que ha pasado en el caso de Iberia con 15.000 pasajeros desde el 1 de marzo.
¿Eso cuánto dinero supone? ¿Lo tenéis ya cuantificado, supongo?
Bueno, no tenemos cuantificado, pero es que claro, lo de los 15.000 pasajeros es una parte del problema. Nosotros llevamos tiempo diciendo que hay otros aeropuertos turísticos, como Málaga, como Alicante, como Tenerife, como Palma, como muchos otros, que lo que está pasando no es que pierdan conexión los pasajeros, sino que directamente llegan a España y su primera imagen es que tienen que esperar más de una hora para pasar el control de pasaporte, ¿no? Entonces, el gran riesgo que hay es un poco cómo se ha afectado a la imagen de España y que el año que viene, o los, digamos, compatriotas con los que hablen, digan, oye, no vayas a España, que realmente es un desastre a la hora de entrar, y se vayan a Grecia, a Italia o a Portugal. Ese es el gran problema que yo creo que tenemos, no las compañías aéreas, sino el país entero.
¿Qué ha cambiado? Quiero decir, si hace 2 meses no había este problema y ya estaba viniendo gente, ¿por qué ahora de repente sí lo hay? ¿Es una cuestión solo de número de policías?
Hombre, nosotros llevamos avisando de esto desde octubre del año pasado, que fue cuando enviamos la primera carta al ministro de Interior. Sabes que en octubre, digamos, es la temporada alta en Canarias, entonces ya se empezó a ver. En octubre, además, es cuando el Reino Unido por primera vez abrió sus fronteras un poco a los pasajeros para que pudiesen ir al extranjero y se empezó a ver el problema. Y desde entonces llevamos avisando. Entonces, ¿qué hay diferente este verano del verano pasado? Es el primer verano post-Brexit, pero con ya un tráfico normal, porque el verano pasado todavía los británicos casi no pudieron salir de su país. Entonces, a este año ya están saliendo, después de 2 años de no poder ir de vacaciones, y lo que estamos viendo es que no ha ido acompasado con un refuerzo de la detección policial que llegamos pidiendo, repito, desde octubre.
Agustín, Maripau, ¿tenéis cuestiones?
Sí, yo quería preguntarle a Javier que qué explicación encontráis a esta resistencia por parte del ministro y del gobierno ante unos datos que son evidentes y que los que viajamos lo hemos comprobado en nuestras propias carnes. ¿Por qué esta resistencia a dotar de mayor número de agentes a los aeropuertos? ¿Qué explicación os daban cuando se lo decíais? ¿Qué les reclamabais y que contestaban constantemente? Porque no es una cosa, como bien has explicado, de ayer. Lleváis mucho tiempo batallando en esto, ¿no?
Efectivamente, yo creo que se ignoraba el problema y se pensaba que realmente todo iba a ir bien y que no iba a haber ningún tipo de problema. Entonces, claro, ahora mismo siguen negando el problema, dicen que no hay tal, lo cual es un poco incongruente, porque si no hay tal problema, ¿por qué acaban de anunciar que van a poner 500 efectivos más, ¿no? Entonces es que algún problema debería de haber. Entonces, un poco nosotros, claro, no vivimos de la polémica, no vivimos de la política, nosotros vivimos de poder garantizar a gente que lleva, en muchos casos, 2 años sin irse de vacaciones o 2 años sin ver a sus familiares y sus seres queridos, que lo puedan hacer. Eso realmente es lo único que pedimos, que creemos que es genuino, y además, en el caso de España, es contribuir a la principal industria nacional, que es el turismo.
Maripau.
Sí, buenas noches, Javier. Respecto de esto de que no hay ningún problema, bueno, yo creo que simplemente puedes estar en tu casa sentado viendo la tele esta mañana, sin ir más lejos, y ver lo que estaba montándose en el aeropuerto de Barajas. O sea, evidentemente ahí había un problema. O sea, si no son capaces en el ministerio de tener a nadie, bien el ministerio o bien alguien que les asesore o bien alguien de AENA o no sé quién, pero hay mucha gente en esa cadena hasta llegar al ministerio que pueden alertar de que efectivamente hay un problema, pero solo con que hubiera puesto el ministro la televisión hoy habría visto que efectivamente el problema existe y que además era bastante gordo. Yo creo que no sé, Javier, hasta qué punto esto podía estar pasando antes, porque yo no lo recuerdo, antes de la pandemia. Entonces, ¿se supone que con la pandemia han reducido y luego no han vuelto otra vez a su puesto aquellos que han sido retirados del mismo en los aeropuertos? Porque si no, no entiendo. Yo no recuerdo esto antes de la pandemia.
No, efectivamente, Maripo. Yo creo que el gran cambio es que este verano es el primer verano post-Brexit, pero ya con tráfico normal, ¿no? El verano pasado ya fue un verano post-Brexit, pero todavía los británicos no podían salir, y este es el primer verano donde ya los británicos ya no son pasajeros comunitarios, ya tienen que pasar el mismo filtro que los pasajeros que vienen de Estados Unidos, de Iberoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos casos requiere que se les selle el pasaporte a la entrada y a la salida, pero eso es algo que se sabía ya, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, llevamos tiempo diciéndolo, y ahora un poco lo que dicen es, no, pero es en momentos puntuales, es cuando llegan los vuelos. Ya, pero es cuando llegan los vuelos es cuando tienen que estar los policías. De nada vale cuando no llegan vuelos que no haya colas, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros decimos es que era perfectamente planificable, llevamos tiempo avisando, e igual que nosotros adaptamos nuestros recursos a cuando vienen y van los vuelos, pues creemos que la policía lo tiene que hacer, porque además en nuestro caso nos jugamos precisamente lo que es la principal industria nacional, que es el turismo.
Claro, es que cuando llegan los vuelos, es que la T4 llega vuelos claro. siempre. Claro, no, sí. hay, no hay momento en el que no lleguen vuelos.
Realmente no hay descanso.
Una última cuestión, Javier. Esto, quien ayer montó el primer pollo fue Iberia. En ALA hay muchas otras líneas aéreas que también operan por el mundo entero. ¿No han protestado los demás?
Bueno, es que nosotros llevamos diciéndolo desde octubre ya, que ya, como digo, lo decimos. Y además, esto claro. no es un problema exclusivamente de Barajas. En Barajas el problema es que afecta a las conexiones, y la principal aerolínea, ¿no?, que tiene vuelos de conexión es Iberia, y Europa son las dos principales afectadas. Pero en aeropuertos como Málaga, como Alicante, como Tenerife, hay muchos pasajeros británicos que se están viendo afectados en las llegadas. Y luego en las salidas se está dando lugar, en muchos casos, a retrasos de vuelo. Claro, tú si tienes un vuelo y te faltan 20, 30 pasajeros, pues lo que decides es esperar a que pasen. Pero claro, eso tiene un impacto en el restante número de pasajeros que están a bordo de ese avión y sobre todo en el resto de vuelos que va a hacer ese avión a lo largo del día, ¿no? Entonces realmente el impacto no es exclusivo de Barajas, es en todos los aeropuertos, implica a todas las compañías aéreas, y por eso llevamos mucho tiempo, repito, desde octubre, pidiendo una solución y al final una solución, digamos, de lo que realmente estamos ante lo que parece que es un poco un verano de recuperación. Pues el único nubarrón que tenemos, porque yo creo que realmente no se debe hablar de caos en los aeropuertos. Afortunadamente, AENA ha puesto los recursos, Enaire ha contratado controladores adicionales, las compañías aéreas hemos puesto recursos, y el único nubarrón, desafortunadamente, en este caso es el Ministerio de Interior y la policía, lo cual es una pena, porque después de 2 años prácticamente de sequía, de turismo y de tráfico aéreo, pues estamos precisamente en el momento de la recuperación, y eso pues puede ser precisamente un obstáculo a la misma, y por eso llevamos tanto tiempo pidiendo, digamos, que se pongan medios.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias y suerte.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, buenas noches. Yo ayer mismo perdí la conexión del vuelo entre Kinshasa y París. Lo perdí en París para volver a Madrid porque llegamos tarde. Es una sensación, es de las cosas más jodidas que te pueden pasar en la vida. Perder un vuelo en una conexión. ¡Qué putada! Es que no hay otra palabra en el castellano que defina lo que es.
Y si es por culpa de un control, ni te cuento, que a mí me ha pasado en Miami, por la lentitud en un control. Es lo peor que te puede pasar, la sensación de que estás a puntito de embarcar y lo ves salir sin ti.
Eso es lo que sí, porque si llegas tarde, bueno, pues oye, bueno, ya está, no has podido llegar antes, vale. Sobre todo estás trabajando y eso, pero claro, que sea por un control, como dice, sí, Pi, y estás viendo que el avión sale y estás ahí intentando, o sea, no, eso es muy desesperante y es muy injusto. Además, se juega con la gente.
No, y la imagen que das, el cabreo que te pilla y de aquí no vuelvo, no es lógico, ¿no?
Bueno, claro, sí,
ese es el problema.
Claro, que cae ahí y va a hacer la conexión y pierde la conexión.
No, bueno, sin conexión, o sea, que se te va el avión y estás en Madrid y te quedas tirado hasta el siguiente. Es una faena tremenda. Y que te coloquen, ¿eh? Y que haya vuelo para colocarte, que en plena temporada ya me contarás. Entre el 31 de julio y el 2 de agosto, a ver qué hueco hay en un avión.
Sí, no, casi cero. En fin. Pero además, no, perdona, muy breve, y tenía razón Javier Gándara cuando decía que es que además, con lo de la mala imagen que se da, cuando llegas y pones el primer pie en España y te encuentras eso, teniendo en cuenta que el turismo hoy por hoy sigue siendo, igual que ocurre en nuestro vecino Portugal, sigue siendo uno de los grandísimos motores de la economía, en un momento en el que hay que remar para que empecemos a salir, ¿no? Así que realmente es nefasto. Sí. O sea, yo no sé cómo no se contempla eso también.
Bueno. El asunto del día, politiqueo patrio. Comparecencia en el Senado, primer rifirrafe de Sánchez, Feijóo y Sánchez.
El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas. Ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar.
Yo no le voy a decir a usted que está estorbando en ningún caso. Esto es una oposición de Estado. El problema que tiene usted es que no tiene socios de Estado.
bueno, más allá del morbo que había y la ganas de verlos en el primer rifirrafe y tal, ¿cómo lo habéis visto, Peri?
Bueno, yo creo que no nos descubre a Feijóo este primer cara a cara, pero sí retrata el estado actual del presidente, ¿no? Una displicencia, nervioso, faltón y además torpe, porque al hablar de estorba lo que te hace pensar es que estorba la oposición, estorba el gobernador del Banco de España, estorban los jueces, estorbamos algunos medios, bien lo sabes.
No, no, perdona, y estorban los camioneros y los autónomos, que son claro, todos de la ultraderecha.
Entonces, lo único que no le estorba es el socio, que nos estorba a todos los demás. Entonces, al final eso yo creo que efectivamente lo que hace es, insisto, no nos descubra Feijóo, porque Feijóo ha dejado claro desde que llegó cuál es la oposición que quiere hacer, cómo el talante, y es criticado por parte de su propio partido, ¿no? Y lo que ha hecho el presidente es demostrar lo nervioso que está, porque está en una sensación de como de agonía, ¿no? De fin de fiesta, ¿no? Y un tigre herido araña más y muerde más, ¿no? Y es más peligroso. Y yo creo que no ha estado a la altura del guante que le ofrecía Feijóo, mucho menos.
Bueno, yo he visto al presidente muy irritado, igual que Peri, ¿no? Lo he visto excesivamente irritado, porque cuando uno muestra una irritación así de ese calibre, significa que está nervioso y que está preocupado por algo. Y claro, tener enfrente a Feijóo, pues no es lo mismo que tener a Casado. A Feijóo yo no lo he encontrado ni mejor ni peor de lo que es, porque ha sido él mismo. O sea, yo creo que ha sido una demostración pues de esa forma de ser, de hacer política, de ese talante, que claro, contrastaba más todavía con la irritación del presidente. Bueno, ha sido una cosa breve, digamos. Tampoco nos ha aportado nada, pero yo, si tuviera que hacer un resumen casi en un titular, pues diría que Feijóo está tranquilo y sigue demostrando que tiene claro su camino, lo cual es muy importante para el Partido Popular, y que sin embargo el presidente hoy pues estaba especialmente irritado. Tampoco creo que le haga mucha gracia al presidente tener ahora enfrente a Feijóo. No creo que le haga mucha gracia, ¿no?
Yo creo que,
porque
que,
realmente es un gran enemigo.
Clave, lo que dices, claro, ¿no? Porque él, Feijóo, de lo que ha tenido fama siempre, de todos sus puestos, Correos, en Salud y desde luego en la Xunta, es de gestor. Y ahora mismo las sensaciones de España es que necesitamos una gestión de la que carecemos. Tenemos un presidente tuitero, presidente en 140 caracteres y con todos sus asesores buscando a ver cuál es la frase más redonda para la campaña de imagen del rey desnudo, pero en este caso enfrente lo que ha cultivado Feijóo es lo que mejor sabe hacer, dar la sensación de que estoy por encima de ti porque gestiono infinitamente mejor, porque ahí me avalan mis números, mi trayectoria, y en esa no tiene rival, no tiene un duelista enfrente. Entonces yo creo que eso exacerba mucho más a Sánchez, que si os habéis fijado, a ratos parecía más en la oposición y que el que gobernaba era Feijóo. Y eso es un defecto que desde hace mucho tiempo lo ves muy habitualmente, porque lo ha comentado antes Ángel, ¿no? La manía que tienen de hablar del otro cuando, chico, el que gobierna eres tú. O sea, del libro que tienes que hablar es del tuyo, no del de los demás, porque los demás son opositores, simplemente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Oye, hablando del protagonista, porque Sánchez es habitual, lleva ya muchos años ahí, hablando de Feijóo, ahondemos un poquito en eso. ¿Por qué le veis, creo que coincidís los dos, en que no es una buena noticia para Sánchez, Peri?
Bueno, yo por su trayectoria, porque hay una necesidad de que gestionemos de otra manera, porque lo que se avecina es una crisis económica que nos va a dejar tiritando ya definitivamente. Y esa sensación la tienen todos los ciudadanos, independientemente del color político en el que militen. Entonces, ante esa situación, ya no es tiempo de hablar de pájaros y flores y de proyecto social y de progresismo y de avanzar como país. Para el país, para avanzar, necesita gasolina en el motor. llevar el maletero lleno y ahora mismo no lo tiene, ambas cosas vacías. Entonces, esa imagen de que es un posible, un futuro presidente testado y contrastado en ese ámbito, nosotros no tanto, pero en ese desde luego, es la mayor fuerza, el vector mayor de Feijóo, y es el que se está agarrando desde el primer momento. O sea, Feijóo está tratando de sortear determinados asuntos que le pueden ser espinosos en su lado de la derecha, y está focalizándose en que yo sé cómo podemos gestionar este desastre económico. Yo sé cómo puedo hacer que la nevera, si no se la logro llenar, al menos no se la vacíen más. Y España ahora mismo es un país que ya no tiene tiempo de hablar de otra cosa, de cómo voy a llenar mi nevera, ¿no?
¿Por qué puede estar más nervioso o gustarle menos tener enfrente a Feijóo? Vale, yo coincido contigo, Peri, en que es un gran gestor, y en este momento eso es un valor muy importante. Y añado otra cosa, que es un aspecto en el que yo incido mucho desde que se produjo el cambio en el Partido Popular, y es que antes estaba todo muy confuso. La oposición que se estaba haciendo antes era el no, y más, bueno, por momentos agresiva, curiosamente, porque no le pegaba nada a Casado, pero por momentos había una agresividad verbal que sabíamos además que a Feijóo no le gustaba, ¿no? Entonces ahora la sensación que se tiene es de que el Partido Popular ha recuperado la ilusión, porque Feijóo viene con las cosas muy claras, tan claras como que ha estado gobernando con mayoría absoluta muchos años, o sea, que lleva como más de 10 años, ¿no? Gobernando Galicia, 12 años, gobernando con mayoría absoluta. Entonces, claro, eso es un oponente muy complicado para Sánchez, pero muy complicado, porque además al electorado del Partido Popular, que estaba como medio adormecido, pues lo está despertando. Y eso también es otro problema para Sánchez cuando llegue el momento de las elecciones. Es decir, hay muchos elementos que rodean la figura de Núñez Feijóo que hacen que se le complique la vida al presidente del gobierno.
Es que Feijóo tiene hechuras de presidente porque ha sido presidente. A Casado le podía afear siempre que no había demostrado nada, es verdad, que no estaba, que no era un rival a la altura, porque no tenía detrás una biografía política de gestión, de gobierno, de manejar un partido.
De solvencia. De solvencia. La imagen que tiene Feijóo es de solvencia.
Y esas armas no las puede utilizar contra Feijóo. Podrá utilizar otras y seguro que las va a encontrar y se dedicará a ello con todo su tesón. Pero eso no lo puede hacer. Y justo en un momento en el que el país está desgobernado y que además es un gobierno que bicéfalo, tricéfalo, yo ya no sé qué gobierno es una hidra monclovita, pues eso enfrente tiene un tío que llega y dice, con esa forma de hablar que él tiene, más pausada, menos pugilística, pues le dice, oiga, que yo sé cómo arreglar esto, y usted no. Y eso, no, eso, claro, y eso cala, y cala mucho en un electorado socialista que puede llegar a ocurrir, yo creo que en Andalucía puede llegar a ocurrir, que haya un cierto trasvase de votos del socialista al PP. Y sé que eso puede parecer un anatema, pero yo creo que puede llegar a ocurrir. Incluso por rechazo, porque hacia el presidente, hacia la política nacional, más que la política andaluza.
Sí, posiblemente no le están haciendo ningún favor a Espadas, ¿no? Que necesitaría todo lo contrario. Yo no creo tampoco que el país esté desgobernado. Lo que me parece es que es muy difícil gobernar un país cuando el propio gobierno está tan dividido y tan enfrentado y cada vez hay más facciones.
Y tan hipotecado,
también es verdad. También es verdad.
Es que tienes que agradar a tantos para mantener las llaves de la Moncloa, que al final, como se dice en mi tierra, echa la cuenta y no te sale.
Bueno, agradar tanto o no, porque cada vez más los de Podemos rompen y al final está el PP ahí, los mangantes, para sacar la casta del fuego. Hoy ha vuelto a pasar.
Pero yo lo de Podemos, Ángel, lo que veo es un partido de postureo, es un partido de sensaciones. no de gestión. Entonces,
y muy poco responsable.
Nulo.
Vamos, o sea, es que aquí lo que pasa es que, claro, la actualidad es como un rodillo últimamente, ¿no? Pasan tantas cosas que muchas graves se nos van quedando en el camino, aunque hablemos de ellas en el día en el que se producen. Pero aquí han pasado cosas muy graves, de estar aprobando el gobierno una ley y el propio socio del gobierno hacer una rueda de prensa paralela tumbando esa ley. Y dice, pero mire usted, si esto ha sido de un gobierno del que usted forma parte, ¿no? Y hablan del gobierno en tercera persona. O sea, pero bueno, ¿dónde vamos? Y al final nos estamos acostumbrando. Bueno, pues ya está, esto es lo que hay, andan a la greña. Hombre, pero es muy grave porque un país debe ser gobernado por un gobierno.
Pero es mucho más grave.
Es un perogrullo. Pero es mucho más grave. No se cumple. Porque
pero, claro,
es una división,
para mí es mucho más grave la sensación que también la he vivido hoy escuchando al presidente, que es un presidente que no está en gobierno sino en campaña. Es decir, y qué es lo que está haciendo Podemos. Podemos ya ha visto, ya tiene hecha las cuentas y ve cuál es su futuro. Es un futuro jibarizado y es la increíble historia de un partido menguante. Y yo creo que ahora mismo lo único que tiene es el manotazo del ahogado. O sea, tiene que decir, y ya es una caricatura, es que yo estoy aquí en este gobierno, pero en realidad no estoy, ¿eh? O sea, estoy, pero yo soy la oposición. La verdadera oposición de izquierdas somos nosotros ya, pero es que estáis en ese gobierno, rompe con él. No acabas de hacerlo, ni lo vas a hacer.
Menudo chollo.
Bueno, claro, sí. es un chollo, porque si no cualquiera iba a contratar a alguno de estos. Entonces, y al lado tienes a Sánchez que dice, bueno, tengo que parecer lo que he parecido hasta ahora o tengo que parecer lo que parecía antes y volver a ser lo que nunca ha sido. O sea, y siento el trabalenguas, pero es que como vive en un metaverso, que es él vive en su metaverso, porque la realidad del país es otra, siempre es otra, distinta a la que padecemos, a la que le anuncian los organismos internacionales, a la que le denuncia el Banco de España, a la que le alerta la justicia. Él vive en un metaverso, y entonces en su metaverso ve que empieza a poder verse amenazado. Entonces me pongo en campaña. Entonces ahora veremos. Yo siempre digo en broma aquí en la redacción, no creáis que no podamos encontrar a este presidente a la banda Vox un día. Si a él le salen las cuentas, este sale a pasear por la Plaza Oriente, ya me entendéis. O sea, si tiene que desenterrar a alguien, lo desentierra. No tiene problema. Ahora mismo está enfrentado a Podemos. Bueno, pues hasta que mañana decida hacer otra cosa con Podemos. Hoy es reo de los catalanes, mañana dirá que hay que invadirlos. O sea, quiero decir que él es él y su circunstancia en cada segundo, no en cada año, ni en cada legislatura, cada segundo.
Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo de este mundo? Ya lo sabemos. Déjame 2 minutos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez. El rey Juan Carlos aplaza su segunda visita a España a partir del 10 de junio. Anunció cuando estuvo en Sanjenjo que vendría este finde porque volvió a haber regatas. Bueno, pues ya ha dicho hoy que no, por cuestiones privadas. ¿Alguna información, Peri?
No más de la que ya adelantamos.
A ver.
No, que bueno, que no iba a venir, lo dijimos ayer y porque, bueno, por nuestras fuentes sabíamos y sabíamos que lo que él iba a decir o a través de las personas más cercanas se iba a circunscribir a su ámbito privado. Todo lo demás, evidentemente, son especulaciones porque ni la Zarzuela va a decir nada ni su entorno va a ir más allá, en principio, de lo que don Juan Carlos les ha dicho que diga. Y que no descarta en ningún caso que pueda acercarse a Sanjenjo para la última jornada del Mundial, que creo que es a principios, el 1 de julio, me parece. Pero en todo caso, que es una, después de aquel comunicado, es al final el don Juan Carlos puede hacer exactamente lo que le venga en gana. Luego nosotros podemos hacer exactamente lo que, interpretarlo exactamente como consideremos cada uno, ¿no? Y cada medio y cada periodista. Yo creo que ahora mismo lo que anhela la Zarzuela es que venga poco y que cuando venga cada vez sea menos relevante su presencia, es decir, que se le dé la audiencia que mínima que necesita y establecer una normalidad en una relación familiar que ya no es normal, porque está, obviamente, eso es algo visible por todos, está muy tocada, ¿no? Que es algo que además en lo personal yo creo que es de lamentar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, don Juan Carlos ha fijado su residencia en otro país, viene al suyo de visita cuando quiere y ya está, y nada más, no pasa nada.
Bueno, viene cuando quiere, después de lo que hemos sabido, yo no creo que venga cuando él quiere, porque él querría haber vuelto ya. Y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque supimos que en la Casa Real no sentó muy bien la manera de venir. No tanto el hecho de que viniera, sino la forma, ¿no? No el contenido, sino la forma. Y de eso también hemos hablado aquí largo, cuando se produjo, ¿no?, el viaje. Y yo decía de broma, cuando en aquellos días se decía, volverá el 20 de junio, no sé qué tal, y yo siempre decía de broma, ¿a que no? Y al final ha sido a que no, porque es que sentó muy mal y le hizo un flaco favor a su hijo. Es, la relación familiar va por un lado, pero esto no es la relación familiar. No, esto
yo coincido, por ejemplo,
se lo estaba haciendo al rey, no a su hijo, al rey.
Hizo muy mal una cosa absolutamente relevante. El jefe de la Casa Real es tu hijo Felipe VI. Y por lo tanto, sí, tú al primero que tienes que ir a cumplimentar es a él. Y a partir y 3 horas después, si quieres, o media hora, 10 minutos después, coges un avión o el coche y te vas a Sanjenjo. Eso coincido plenamente. Pero una vez que ocurre todo eso, y que eso ya ha sido contado, explicado e interpretado, que eso es muy importante, porque Zarzuela no es una gran filtradora, no es Pegasus, ¿vale? O sea, Zarzuela no es porosa. Y lo que quiere decir, rara vez, o sea, tienes que ser un demiurgo muchas veces para entender lo que te está queriendo decir, lo cual es, a veces perjudica más que ayuda, ¿no? Pero no es porosa en ese sentido. Y don Juan Carlos lo es más. Y don Juan Carlos tampoco es muy fácil de llevar, quiero decir, que obedezca, a eso me refiero. O sea, que también a don Juan Carlos se le ha notado siempre cuando ha estado ejerciendo sus labores de rey, y ahora que no lo es, cuando no quiere hacer una cosa, vamos, siempre ha sido cristalino. O sea que yo no sé, a lo mejor no viene esta vez por agotamiento físico, porque es una paliza, o no viene porque le han dicho no vengas, o vente más tarde, o desaparece, no lo sé, o no tengo ni idea. Es decir, el tema es que no viene. Yo lo que estoy hablando es de que una vez, que no debe ser el tema de conversación cuando viene o deja de venir, porque es que es su país, es nuestro antiguo monarca y tiene todo el derecho a ser tratado como lo que es ahora mismo es un ciudadano libre sin ningún tipo de condena ni está perseguido. O sea, por lo tanto, que entre y salga, y le juzgará la historia y le ha juzgado su hijo. Y eso es lo más importante.
Claro, pero ese es el problema, porque todo lo demás, bueno, pues vale, ya está, se ha producido. Vino como vino y pasó todo como pasó y eso ya está. Pero precisamente porque pasó como pasó y le sentó tan mal al hijo, pues hombre, yo creo que algo debe tener que ver. A ver, esto efectivamente es una interpretación, pero yo hago esa interpretación y es la mía. No sé si
coincidirá, sí, claro,
con
no,
quien
no,
nos
no.
esté escuchando,
no,
con
yo,
quien
yo te digo, no, yo te, pero, te digo, yo no lo sé, no lo sé. Y puedo hacer claro. esa, y también puedo pensar que, como a don Juan Carlos se le ponga el venir, le puede dar hasta igual lo que le diga, lo deje de decir.
Yo no estoy tan segura de
claro,
eso.
Claro, a partir de ahí está la responsabilidad. De ser quien eres
de hecho no viene, claro.
De hecho no viene.
De hecho no viene.
Pero no viene, pero no sé que hasta qué punto no viene porque no quiere que el porcentaje
ya
de peso
no sé,
tiene
no
cada cosa.
Pero si
no
tenía previsto venir. O sea, si el plan
no,
era
de hecho,
volver.
Lo anunció. Sí, sí, sí.
Claro, por eso yo te decía lo de la broma, de que yo siempre respondía cada vez que escuchaba lo de volverá otra vez para tal, y decía, a que no vuelve. Ah. Una vez visto lo que había pasado con el hijo, o sea, que porque eso sí trascendió. Y tampoco hay que ser muy listo para pensar que le sentaría mal al jefe del Estado actual.
Oye,
no hay que ser muy listo.
Permitidme un último corte antes de que venga Julio César, que me quedan 3 o 4 minutos. Ley para reducir el desperdicio de los alimentos. Escuchad al ministro Luis Planas.
Regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación a los bancos de alimentos y concienciar al conjunto de la sociedad para efectivamente evitar la pérdida de alimentos y su despilfarro.
Yo no sé si esto se hace vía ley, ¿eh? Yo creo que se hace vía conciencia. ¿Os acordáis cuando nuestras madres nos decían eso de, y mi abuela nunca se me olvidará, dejarse la comida o tirar la comida es pecado?
Sí,
es que
sí,
lo
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Es que lo es.
Sí, sí.
No. ¿Cómo veis el asunto, eso, sí, Maripau? Sí. En un minuto,
bueno,
porfa.
A mí me parece fantástica la medida, porque además yo abogo, por ejemplo, los restaurantes, te dejas medio plato
sí,
porque
no,
ya
yo,
no puedes
yo,
más.
Yo me lo llevo.
Perdona, yo también me lo
y
llevo.
Lo da,
pero
y te lo dan siempre, ¿eh?
Sí, pero eso ahora.
Bueno.
Pero yo ya pedía llevármelo cuando me miraban raro y seguro que estaban pensando, qué cutre.
Ya.
Voy a llevarse esto. Pues mire usted, me ha quedado medio plato. O sea, ¿por qué voy a tirar esa comida? ¿Sabes? Entonces ahora ya está normalizándose. Y eso es un aspecto muy bueno. Ahora ya casi todos los... Bueno, muchos restaurantes tienen sus tapes.
¿Sabes lo que sienta fatal? Cuando te dejas un tercio o te dejas X de la botella de vino y lo dejas allí. Ese vino no lo van a tirar. Lo van a
yo
volver a usar y
llevo.
A venderlo por
supuesto. Yo me lo
supuesto.
Llevo.
Pero si es que es así, ¿no? Es que es así, ¿no? Es que lo has pagado.
Yo me lo llevo,
si es que lo has
sí,
pagado.
Sí, sí.
Peri, ¿a ti qué te parece?
A mí me suena muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien esa medida. Me asusta que siempre para implantar una medida se ponga el acento en la parte punitiva,
yeah.
Que es muy de la izquierda. Y me parece que falta concienciación, falta educación, falta quitarnos ese corte, ¿no? Lo que hablaba Maripau. Yo, mis hijos viven en Estados Unidos y allí lo normal es que tú lo que te dejas en el plato lo metes en el tupper, te lo llevas, siempre. Eso es un automatismo en Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí ha habido siempre un poco de más de vergüenza, de ahí me van a ver llevándome una bolsita.
Y yo sí, creo que eso hay que hacerlo. Y no te digo ya el vino.
Claro, y luego me ha parecido muy bien, antes en el corte que habéis puesto, la parte en la que el ministro explica cómo podemos, el aprovechamiento de esos, de esos recursos, ¿no? De esos residuos que vamos a tirar, bien por zumos, bien por alimentos de animales. Eso a mí me parece muy importante porque a veces es mucho más eficaz convertir en algo rentable esto que deberíamos tenerlo de suyo, es decir, el no tirar las cosas, como decían nuestras madres, ¿no? Que me castigaban, a ti te decían pecado, a mí me castigaban.
No me extraña.
A mí no me levantaban.
A ti te castigaban, pero por
bueno, por otros motivos, pero tampoco hay que hablar.
Mucho peores, sí, sí,
yo he sido siempre de buen yandar. Pero que yo creo que, por ejemplo, eso es muy importante, es decir, hay que lograr hacer rentable determinadas buenas acciones. Es decir, a los restaurantes, a los elaboradores de zumos, a los ganaderos, si les llega por otra vía más barata el alimento para sus animales, pues eso es una buena noticia. Y si además, por supuesto, detrás de todo eso hay la posibilidad de alimentar a gente que no tiene el acceso a ese restaurante, pues todavía me parece mejor. O sea que yo creo que es una buena medida. Pero ojito con lo de siempre lo punitivo. A mí eso es lo único que me chirría siempre.
Sí, pero bueno, y también habrá más puestos de trabajo, ¿no? ¿Alguno más? Claro, porque en esa cadena tiene que intervenir alguien. ¿También está bien?
Pues ya habrá que verlo, pero en cualquier caso, tirar comida al pecado. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Agustín.
Muy buenas.
¿Qué tal, Maripón?
Hola, guapetón.
Hola, salada. La mayor parte de las comunidades autónomas celebran estos días las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU. Sé que han pasado unos cuantos años, pero bueno, antes de empezar me gustaría saber, ¿qué recordáis de la EBAU?
Yo recuerdo que la palmé para septiembre y en septiembre la probé y entré en periodismo.
Ole. Agustín.
La selectividad, no la EBAU, claro.
Claro.
Yo la selectividad también. Yo recuerdo una bronca bíblica de mi madre porque me fui con un amigo, se suponía que a estudiar en matemáticas, porque soy un absoluto inútil en las matemáticas.
En matemáticas también.
También, y volví a la... últimamente, le estás hiriendo, ¿eh? Harris Broken, ¿eh?
Sí, vamos, tienes tú una pinta de irte con esto, macho.
Y te recuerdo que mi apellido es siciliano.
Sí,
te lo
sí,
dejo.
Sí, sí.
Y ya, voy a perder el hilo ante la ofensa del conductor, pero bueno.
Estabas con un la amigo, bronca. Supuestamente ibas
total,
a estar
de coña. Que volví a las
cinco... habías ido con un amigo.
Volví a las 5 de la mañana y con los apuntes, ya encendió la luz, una imagen como ridícula, ¿no? Porque me estaba esperando yo con los apuntes ahí en un estado lamentable. Y esa es la imagen que yo recuerdo más de la selectividad.
Con un amigo.
Pues en fin. Esto y Maripau, rápido.
Pues yo recuerdo que por aquellas noches no dormía y cuando me dormía un ratito recitaba la lección durmiendo.
Joder, gente paró.
Sí. Bueno, en algunas sí, comunidades los alumnos, en fin, podía haber evitado la primera. Los alumnos pueden presentarse sin necesidad, como sabéis, de haber aprobado todas las asignaturas y el claustro lo decide así. ¿Os parece que esto supone objetivamente un agravio? ¿Es para tanto?
Sí.
Sí, sí, es para mucho más.
Es un agravio
más
para los que no lo tienen, claro. Sin duda, sí.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Más maripaus y menos peris. Sin duda.
Sin duda. Mira, en eso
hombre, por supuesto,
también estoy de acuerdo.
Por supuesto. Vamos, no tenía ninguna duda.
Pero no por la selectividad.
Os tengo que dejar, los oigo, adiós.
Está mal la conexión, mal, no se oye.
Pero entre él y yo, desde hace tiempo.
¿Os parece que tiene algún sentido esta prueba en la que cada comunidad decide las preguntas que hacen?
Eso no, es un disparate.
Sí, pero además... En estos micrófonos yo ya he sido muy crítica y vuelvo a serlo y volveré a serlo cuantas veces haga falta. Eso sí es un agravio comparativo. ¿En qué cabeza cabe que una prueba de acceso a la universidad, como está la educación transferida, pues resulta que en cada comunidad tienen unas preguntas?
Sí, sin embargo, el distrito universitario es único.
Claro.
Es que esa es la injusticia. No que el de Andalucía tenga que quedarse en Andalucía en función de sus ratios. No. Es que el de Andalucía, Asturias, Madrid, Valencia puede moverse por toda España, claro, por aunque sea más fácil aprobarte a ti. Es que no tienes. Y al otro que le está puteando, es que no tiene sentido.
Sí. No. O sea, vamos, yo soy muy crítica
y
con eso.
Y luego la alergia al esfuerzo. Es decir, estamos tarando a las futuras generaciones. Yo creo que el esfuerzo, o sea, yo soy responsable absolutamente de las notas que saqué en selectividad y Esposito también, de principio a fin, y él lo sabe. Entonces, y Maripau, pues es un chumio también. Entonces, si resulta ahora que según donde te examines, se te piden unas cosas más fáciles.
Claro, puedes tener más ventaja.
Casi vas a provocar que haya como una migración para la selectividad, ¿no? O sea, el año que viene me voy a ir a vivir a otra comunidad porque es más fácil. Que eso no puede ser. Y luego, oye, aquí no se puede estar todo el día hablando de que queremos una generación que empuje, que salga adelante, que se valore el esfuerzo, y resulta que le ponemos tiritas, atajos, que el tonto vale lo mismo que el listo.
Que cada vez les exigimos menos.
Que no. Es que eso no puede ser.
No sé de qué no vamos a esperar.
O sea, yo soy responsable de todos mis errores y no sé si de mis aciertos o de mis errores. Yo soy responsable en mi vida académica, de principio a fin. Tenía una tara con Pitágoras, pero más allá de eso, todo ha sido responsabilidad.
Con Pitágoras.
Solo con Pitágoras. Así le voy a llevar las notas y te vas a poner...
Yo soy más de Séneca. Es verdad que a mí me gusta Séneca. Bueno, yo voy a decir ahora una cosa en serio. Todos sabemos que lo de la educación es una asignatura, nunca mejor dicho, perdida. O sea, no, esto no se va a enderezar. Pero yo he hecho la prueba de coger mis libros de BUP, que eso os acordaréis, compañeros, y coger los de la ESO de mi hija y quedarme... pero vamos, patidifusa es poco. O sea, decir, ¿pero dónde va esta generación con esto?
Pues verá los del año que viene, que tu hija ya es mayor. Verá los del año que viene.
Pero qué densidad ese BUP, Dios mío. Y bueno, muy mal tampoco hemos salido. O sea, que hemos sido, en fin, tenemos conocimientos y tal. Y ya con mi hija, a mí me parecía que los libros eran muy flojos. O sea, unos parrafitos muy infantiles. Dice, pero vamos a ver, ¿quién está redactando esto? Y ahora, con lo que se nos viene encima, pues yo creo que vamos a ir a peor. Pero es que ya estábamos mal antes, no es que vayamos ahora a estar mal, antes estábamos bien.
Maripau, que esto ya está perdido. ¡Qué horror! Es decir, que yo lo noto por las edades de mis hijos y, y mis sobrinos.
Pero tú te has visto los libros de tus hijos.
Julio, o metes picola o no te dejan, ¿eh?
Sí, va a ir con las cosas personales y yo no puedo seguir haciendo preguntas.
No, es global.
Global. Que digo yo que algunos rectores dicen o piden que los exámenes no sean iguales, pero que sí sean equiparables entre las diferentes comunidades. ¿Os parece que es una petición realista o no?
¿Quién es el equiparable y yo, como se diga eso?
Claro, ¿quién decide lo que es equiparable? O sea, parece que eso es muy subjetivo y que volvemos a estar en lo mismo. Es muy subjetivo, lo siento mucho por los rectores.
La cobardía típica del rector, de que quiere parecer que algo le preocupa, pero le da miedo verbalizarlo. Equiparable es interpretable.
Y claro, eso,
es subjetivo.
A partir de
ahí es todo erróneo.
Claro. Deberían ser las universidades las que eligieran a los alumnos y prescindir de una prueba de selectividad.
No lo sé, eso es un modelo muy americano y me da un poco de vértigo. Sí. Pero yo sí creo que lo que no tiene sentido es la prueba de selectividad. Yo creo que pasa estar unos años antes, a lo mejor tienes que hacer unas medias, que ahí sí que ves los trabajos y los, en teoría, conocimientos de los alumnos, ¿no? Más que un solo examen de dos días.
Podría ser la suma de la nota media de la ESO y la del bachillerato, por ejemplo.
Ya lo es, ¿no?
No, lo es con la selectividad.
No, pero con la selectividad.
Vale.
Claro, porque así te estás esforzando y luego no tienes otra opción, ¿sabes? Porque el que no se esfuerza dice, bueno, pues me pego el palizón y a lo mejor lo saco. En la selectividad, bueno, en la EBAU. Sin embargo, aquí no.
¿Por qué se tiene que hacer una nota media de los cursos inferiores para entrar en la universidad?
Pues se supone que son los años previos. Y se, o sea, es que yo creo que un examen como ese no es un baremo fiable. Vamos, yo por mi experiencia, me parece más fiable pues los dos años anteriores por marcar un límite, no sé si dos, tres o uno, de esa persona y en sus distintas asignaturas, sus distintas ramas y sus distintas actitudes, más que un examen de una mañana, ¿no?
Pero si estás cambiando de ciclo, ¿qué relación guarda el ciclo anterior que has superado con
se
uno
supone,
nuevo que
no pues, tiene al igual, que ver? Pues al igual que ahora lo guarda en un 50%, yo creo que tiene que guardarlo en más. Porque ahora la media se hace en un 50%, bachillerato con selectividad.
Con la EBAU, sí.
Ya.
Claro, de esa manera no te lo juegas tanto a esa carta y sí te podrías esforzar mucho más durante los años previos.
Seguramente habrá algún docente tal que me digan que es una barbaridad lo que estoy diciendo.
Al final decimos la palabra esfuerzo cuando precisamente es la que están tratando de apartar.
No, no, pero es que el esfuerzo, claro, es que el esfuerzo es todo
pero
el tiempo.
Pero es que tenemos
¿eh?
Que seguir reivindicando
claro,
eso.
Claro, claro,
es que
pero
si no,
que, es con, que con este gobierno es clamar en el desierto. O sea, que a mí me parece que es la reforma de la ley CELA es la más perniciosa de todas. Y mira que la una superaba la otra.
Queda un minuto, familia.
Pero vamos, ahora mismo es un infierno.
Pau, sobre esto, ¿te sigue pareciendo que merece la pena? ¿Tiene algún sentido hacer una prueba de selectividad cuando vas a entrar en la universidad?
No, no, sí, yo lo he dicho, que yo prefiero eliminar la selectividad y darle más importancia al esfuerzo, de nuevo, de los años de la ESO más los del bachillerato.
Aunque
creo que es mucho más eficaz.
Aunque lo de la ESO no tenga nada que ver con lo que uno va a estudiar después.
Es que la selectividad tampoco.
Bueno, precisamente por eso se quita la selectividad y se quita la media. Simplemente las universidades eligen y ponen las pruebas para quien quiera entrar en cada una.
Pero me parece mucho más medible. Y si las universidades eligen las pruebas, ahí ya empiezas a hacer una selección tipo Estados Unidos, de hasta por clases.
Sí, totalmente.
Me da mucho vértigo eso. Pero bueno, no sé. Igual estoy yo.
No, a mí no me gusta tampoco que sea la universidad la que elija al alumno. Puede haber ahí...
Me pilla el toro, familia.
Que no te pille.
Pues ya está. Maripau, adiós.
Venga, buenas noches. Un
Julius,
abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Salao.
Anda, Peri, hay que despedirle también. Adiós, Peri. Buenas noches.
Yo hoy que te pille el toro.
Adiós, Peri. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Colorín colorado, empate a uno!
Tras su empate contra Portugal.
Final del partido, empate a dos.
Y su empate contra República Checa. España sigue su camino en la Liga de Naciones. Este jueves vive en COPE una nueva cita de la selección.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Desde las 8:30, Suiza, España.
Ataca, como no,
España, Manolo. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cadena COPE.
La enésima ley de educación impulsada por el gobierno socialista entiende que educar es adoctrinar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido plantar batalla en los tribunales, primero en el Supremo y, si hiciera falta, en el Constitucional. Ayuso lo tiene claro y es fiel a su manera de entender la política, que implica no limitarse a la gestión económica, que por supuesto debe ser eficaz y ejemplar, y entrar en las cuestiones culturales de fondo. La izquierda ha entendido por la vía de los hechos que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político y aquel debe ser su monopolio. Para ello pone en marcha leyes con profunda carga ideológica que desde el momento de su aprobación se entienden como leyes de no retorno, identificándolas con el progreso y la democracia. Este es el caso de la nueva ley de educación, ante la que cabría suponer que se admitiera al menos la discrepancia. Ayuso sostiene, como muchas realidades de la sociedad civil, que los nuevos contenidos del bachillerato tienen una fuerte carga ideológica con intención de adoctrinar desde el Estado. Y por eso recurre a la vía judicial, lo cual no es antidemocrático, como argumentan algunos de manera patética. Lo verdaderamente antidemocrático es pretender pasar el rodillo de la propia ideología y cancelar cualquier manifestación de discrepancia en el espacio público.